94.6, 97.4 y 105.6 FM. COPE Albacete.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 33 de la tarde, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comienza en COPE El Espejo de Albacete, en su edición diocesana. Reciban el saludo de Ángel Sánchez en control y de un amigo, José Joaquín Tárraga. Viernes 20 de febrero de 2015, sigue siendo noticia la persecución y muerte de cristianos. La sinrazón hace estragos en nuestro mundo y las víctimas, como siempre, son los más débiles. Los gobiernos no pueden mirar a otro lado, toca actuar y rápido. No podemos caer en la globalización de la indiferencia. Si un hermano sufre, nosotros también sufrimos. Luchando contra esa indiferencia, comenzamos, como cada viernes, El Espejo de Albacete en su edición diocesana. Un programa con toda la actualidad de la iglesia más cercana, la de Albacete y la de su provincia, la de la diócesis. Ya saben, vamos a estar con todos ustedes hasta las 2 de la tarde y en directo. Pero antes de meternos en nuestro espacio, vamos con ese adelanto de temas que vamos a tratar en nuestro programa de hoy. Antonio Jiménez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Estás bien?
Sí, sí.
¿Frío o no?
No. Después de lo que hemos pasado, esto es algo llevadero.
Bueno, te veo contento. Eso es buena cosa.
Sí, la verdad es que sin Volún y Santa Teresa te llegan al corazón.
¿Lo pasasteis bien el miércoles de ceniza?
Muy bien, muy bien. Disfrutamos mucho.
Pues cuéntanos qué tenemos preparado para nuestro espejo de hoy. Cuéntanos.
Pues hoy en nuestro programa nos hacemos eco de la exposición sobre los cristianos perseguidos en Oriente Medio que se inaugura esta tarde en la catedral.
Vamos a hablar de esta sin razón en pleno siglo XXI, pero antes damos un vistazo a la actualidad.
Y comenzamos esta noche a las 9, porque los jóvenes tienen una cita en el convento de las Hermanas Carmelitas de Albacete. Allí la Delegación Diocesana de Jóvenes ha organizado una oración titulada Un Encuentro de Amistad, de la mano de Santa Teresa, con sus palabras, oraciones, cantos y gestos. Juan Manuel Talavera está en la Delegación de Jóvenes.
Desde la Delegación de Jóvenes os invitamos a un encuentro de amistad. Será una oración teresiana en el convento de las Carmelitas, en la vereda de Jaén, el próximo viernes 20 a las 9 de la noche. Un encuentro de amistad es una oración coordinada entre las Hermanas Carmelitas y la Delegación de Jóvenes, donde la música, las enseñanzas de la Santa, los gestos y la adoración nos llevarán a tratar de amistad con quien bien sabemos nos ama. Si te gusta dejarte sorprender y quieres que alguien te descoloque, te invitamos a un encuentro de amistad el próximo viernes a las 9 de la noche.
El viernes, hoy.
Hoy.
A las 9 de la noche en Carmelitas. Escuchar a Juanma nunca te deja indiferente, siempre
eso
te sorprende.
Eso parece.
Bueno, mañana teatro.
Así es, mañana sábado a las 8 de la tarde en la parroquia de Franciscanos se representará el musical La Pasión, Jesús sigue muriendo hoy, por un grupo de la parroquia de Santa Clara de Cieza.
Y no se pierdan porque mañana tenemos conferencia en el Ateneo.
Mañana a las 7 y media de la tarde en el Ateneo, Luis Alberto Gonzalo, padre claretiano y director de la revista Vida Religiosa, impartirá una conferencia mesa redonda con el objetivo de profundizar en el sentido de la vida consagrada.
Hablamos con Fernando Marina, religioso pavoniano. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una conferencia, la de mañana, que está abierta a todo el mundo que quiera asistir.
Exactamente, en el marco del año de la vida consagrada queríamos hacer una conferencia abierta, aparte de por la mañana estará con nosotros los religiosos dándonos un pequeño retiro, por la tarde abierta a todas las personas allí en el Ateneo y bueno, hablar sobre la vida consagrada, la situación, los problemas actuales, futuro, presente, pasado, todo esto y terminaremos luego invitando a la gente que quiera un vino español allí en el mismo Ateneo y compartir un rato ahí de confraternización.
Un año de la vida consagrada donde tuvimos la exposición, ya va recorriendo algunas parroquias, vamos caminando, ¿no?, dando gracias por la vida religiosa aquí en la diócesis.
Pues exactamente, ese es un poco uno de los objetivos, darnos un poco a conocer los 315 religiosos, religiosas que estamos aquí en Albacete y provincia, de la ciudad y la provincia, pues a través de esta exposición de carismas que ya ahora actualmente está en la parroquia de la Purísima, en la parroquia de San Pablo y en franciscanos, y iremos por algunas parroquias repartiendo y dando a conocer a través de sus murales gráficos la realidad siempre gozosa y agradecida de la vida consagrada.
Hablamos de conferencia, vino español, mañana a 7:30 de la tarde en el Ateneo, merece la pena.
Pues por supuesto, siempre, todo lo que sea aprender cosas, siempre merece la pena.
Pues ya saben, merece la pena esta conferencia, mañana a 7:30. Oye, ¿y un vino español, Antonio? Después de la conferencia.
Para celebrarlo.
Claro que sí. Bueno, Fernando, muchas gracias.
A vosotros. Buenas tardes.
Antonio, tenemos más cosas.
Sí, dentro del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús se han programado dos conferencias para el miércoles día 25, ambas a las 7:30 de la tarde. Una titulada Teresa de Jesús, el desafío de una renovada experiencia de Dios, a cargo de Miguel Márquez, superior de los Carmelitas de España, en los salones de la parroquia de San José, y otra por Juan Serrano, carmelita descalzo de Caravaca, con el título Teresa de Jesús, influencia en la espiritualidad cristiana, en el salón de la residencia Benjamín Palencia, calle Ángel número 30, junto a la parroquia de Las Angustias.
Y tenemos más noticias, Antonio, para cofradías y hermandades.
Sí, porque el Secretariado Diocesano de Religiosidad Popular y Cofradías de la Diócesis ha organizado la primera jornada para jóvenes cofrades el sábado día 28 en La Roda con el lema Sois Luz. El objetivo principal de la jornada es que los jóvenes cofrades se conozcan y compartan experiencias. La inscripción se puede hacer a través del correo encuentrodehermandades@gmail.com. Pascual Guerrero es el director del secretariado.
Desde el Secretariado Diocesano de Religiosidad Popular y Cofradías, es una novedad este año el comenzar una experiencia de encuentro con jóvenes cofrades. Es una experiencia que a nivel nacional y a nivel incluso internacional se está dando. Nosotros estamos empezando. La especificidad de que son jóvenes y que son cofrades y que pertenecen a sus cofradías y que participan en la vida de sus parroquias. Y entonces vamos a celebrar esta primera jornada en La Roda el sábado 28. Vamos a hacer fundamentalmente, pues aparte de una experiencia de conocernos y de compartir experiencias que estamos viviendo, una oración que haremos en la calle, una oración que va a ser un vía crucis. La mayoría de los jóvenes que esperamos que participen pertenecen a cofradías penitenciales de Semana Santa, y por lo tanto para ellos pues es algo habitual el contemplar el misterio de Cristo, sobre todo en esa última etapa del camino hacia el Calvario. Una invitación a quien no haya recibido por algún fallo nuestro la comunicación, y desde luego pues en La Roda, como digo, participaremos y estaremos el sábado 28 desde las 10 de la mañana hasta las 6:30 más o menos de la tarde.
Antonio, tenemos ejercicios espirituales muy recomendables porque viene uno de los grandes.
Así es, viene Olaizola, el fin de semana del 6 al 8 de marzo, para unos ejercicios espirituales ignacianos para jóvenes a partir de 18 años en régimen de silencio en la Casa de Espiritualidad de Almansa. Serán dirigidos, como ya hemos comentado, por José María Rodríguez Olaizola, jesuita, sociólogo y teólogo, experto en trabajo con jóvenes y evangelización a través de internet en páginas como rezandovoy.org y pastoralsj.org. Remedios Ejido es miembro de la Delegación de Jóvenes.
Desde la Delegación de Juventud ofrecemos unos ejercicios espirituales para jóvenes. Serán en Almansa, del 6 al 8 de marzo. Nos acompañará José María Rodríguez Olaizola, un jesuita que nos ayudará a hacer silencio en nuestra vida, para poder acoger la palabra que tiene Dios para cada uno de nosotros, esa palabra que da vida a tu vida. Están destinados para jóvenes desde 18 años y ya se puede hacer la inscripción en nuestra web pjalbacete.org.
Bueno, me voy a meter ahí en la página pjalbacete.org a hacer la inscripción porque yo no me lo pierdo.
Yo ya la he hecho.
Ah, fíjate, ¿no me lo habías contado?
Pues ya lo sabes.
Bueno, hoy es el momento de recordar a nuestros oyentes que pueden estar muy unidos aquí al Espejo de Albacete.
Pues sí, porque ya saben que pueden seguir toda la actualidad a través de nuestra web www.diocesialbacete.org, o pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico mcs@diocesialbacete.org o a través de nuestros perfiles en Facebook o Twitter.
Hoy estamos en Cuaresma y durante la Cuaresma tenemos un minuto, una sección ahí en las redes sociales para meditar, para reflexionar. Nada, un minuto.
¿Te leo la de hoy?
Léeme.
La cuaresma es para creer el Evangelio, para descubrir y sentir cada día las buenas, las mejores noticias. Dios nos quiere, su reino está entre nosotros.
Cada día, ¿no?, aparece una reflexión en nuestras redes sociales, que entren, que pinchen, porque puede ser un buen compromiso, ¿no?, para meditar durante todo este tiempo.
Sí, sí, Alfredo Tolín nos ofrece cada día esta sencilla y profunda reflexión.
Pues nada, esperamos sus comentarios, sus noticias, todo a través de las redes sociales, pero aquí en El Espejo es el momento de la solidaridad, del compromiso con la justicia. Nos vamos al Rincón de Cáritas. Carmen Escribano, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos traes información de Cáritas en esta cuaresma que ya hemos iniciado.
Efectivamente, ya estamos en cuaresma. Hoy es el Día de la Justicia Social y esta tarde, de 5 a 7 de la tarde, los grupos de jóvenes de Manos Unidas y también de Cáritas, pues nos lo recordarán en dos puntos, en el Altozano y también en la Punta del Parque, con el lema "Recuerda que no son nuestros derechos", y nos invitarán a que escribamos en un post-it y lo hagamos en un panel, también lo peguemos ahí en el panel, pues cuál es el derecho que nosotros consideramos que es preferente o el derecho que más vulnerado está. Y también esta tarde, tal y como decías, que estamos ya en cuaresma, pues es el primer viernes de cuaresma y celebramos siempre, bueno, últimamente lo venimos haciendo, el Vía Crucis de Cáritas. Vía Crucis que está formado, está hecho pues con cada estación pues con un grupo distinto de Cáritas, y será a las 5:30 en la parroquia de Santa Teresa. También lo presidirá don Ciriaco. Y bueno, pues el miércoles a las 5:30 iremos a Ellín, porque también hay un grupo de nuevos voluntarios, y nos desplazamos de aquí pues con todo el gusto del mundo, pues para aquello del curso de iniciación, en los que empezamos formando a las personas sobre cuál es la identidad de Cáritas, que no es otra que la Iglesia, y también cuáles son nuestros compromisos o los compromisos que adquirimos cuando somos voluntarios. Y este miércoles a las 8 de la tarde en el Auditorio Municipal, los profesores del Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha darán un concierto a beneficio de Cáritas. El precio, el donativo, es de 5 euros y las entradas se pueden adquirir en Biblos, también en Cáritas y también una hora antes en taquilla.
Y vamos a terminar con una frase.
Pues sí, la frase en esta ocasión será la de Ludovico Pavoni, que en 1847 fundó la Congregación Religiosa Masculina de los Hijos de María Inmaculada. Se dedican a la juventud pobre y marginada, y en Albacete residen en la calle Hermanos Pinzón 35. Y dice así: amadles como a las niñas de vuestros ojos.
Pues ahí queda esta frase de Ludovico Pavoni, fundador de los pavonianos. Pues muchísimas gracias, Carmen.
Pues nada, hasta la semana que viene, si Dios quiere.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Para los dudosos.
Para los sobrados.
Para los agobiados.
Para los ociosos.
Para los alegres.
Para los pacíficos.
Para los que sueñan.
Para los sencillos.
Para los que creen.
Para los que dudan.
Para los que luchan.
Para los que ayudan.
Para ti, pjalbacete.org.
También en Facebook y Twitter.
La librería Biblos te trae cada domingo la recomendación del libro de la semana. Síguenos en COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:47. El Departamento Fe Cultura del Secretariado Diocesano de Enseñanza ha organizado una exposición en la catedral con el objetivo de dar a conocer la realidad de los cristianos perseguidos en Oriente Medio. Hoy aquí en El Espejo hablamos de la Iglesia perseguida y lo hacemos con Caridad Navarro, miembro de este Departamento Fe Cultura. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Por qué esta exposición que se trae aquí a Albacete?
Pues es una exposición sobre la Iglesia perseguida. Son 18 paneles fotográficos de realidades de 18 países donde nuestros hermanos cristianos pues están siendo perseguidos de alguna... Vamos, hay muchas formas de persecución, no solamente con la vida, sino con discriminaciones o con vejaciones, en fin, con todo tipo de persecución religiosa.
¿Cuándo podemos visitar esta exposición?
Pues la exposición estará expuesta desde esta tarde hasta el día 1 de marzo. Se puede visitar en el horario que está abierta la catedral. Tengo que decir también que hay un servicio de visitas guiadas, gratuito, que, guías de la propia catedral, que también pueden hacer de guías de esta exposición.
Una exposición que organiza el Departamento Fe Cultura, pero que es de una exposición que se visita a nivel nacional.
Sí, esta exposición está recorriendo todas las diócesis españolas, estuvo expuesta también en la JMJ de Madrid y está organizada por Ayuda a la Iglesia Necesitada, que es una fundación de derecho pontificio, la instituyó Pío XII, y es una fundación a nivel internacional, tiene proyectos en 140 países, más de 800 proyectos, y hay una diferencia con otras organizaciones, y es que esta fundación de Ayuda a la Iglesia Necesitada se dedica exclusivamente a la pastoral. Uh-huh.
Una de las actividades que se han organizado para esta, dentro de la exposición, también es una conferencia esta tarde a las 6:30 con el título El Calvario del siglo XXI y es impartida por Dominique Custra. Dominique Custra es pedagogo, teólogo, misionero seglar, articulista, director y presentador del programa Gigantes en Caridad de Mediterráneo TV. Ha visitado 60 países para conocer la realidad de la iglesia perseguida. El último es Irak. Tenemos al otro lado del teléfono a Dominique.
Buenos días.
Hola. ¿Cuál es el calvario del siglo XXI, Dominique?
Pues el calvario del siglo XXI realmente es el sufrimiento de más de 250 millones de personas, 250 millones de cristianos repartidos por todos los continentes, las personas que no pueden con la libertad expresar su fe como la hacemos nosotros. Hay países donde simplemente por simple hecho ser cristiano van a la cárcel, al campo de trabajos forzados. Otros están discriminados en su puesto del trabajo, en la universidad, hasta los cristianos que entregan su vida por el simple hecho de creer en Jesucristo. Es realmente un hecho muy preocupante que en el siglo XXI realmente tantas personas, cuando hablamos de los derechos de todo y de todos, ¿verdad?, todavía hay personas que simplemente no pueden expresar, no pueden vivir su fe con la libertad.
¿Y ante esto qué hacer?
Ay, es una pregunta realmente difícil. Yo creo que nosotros, sobre todo los creyentes, ¿verdad?, deberíamos rezar mucho por ellos, de alguna manera solidarizarse con estas personas, hablar sobre este tema, exigir este derecho a nuestros políticos. Pero yo creo que esto realmente depende mucho más de nuestros políticos, de los parlamentarios, de los presidentes de las repúblicas, que simplemente hablen y exigen de otros países este derecho fundamental que además nos garantiza la Carta de los Derechos Humanos.
Esta tarde, Caridad, es esta charla, El Calvario del siglo XXI, a las 6:30.
A las 6:30 en la catedral.
Dominique, ¿por qué podemos asistir? ¿Para qué asistir a esta charla? ¿Por qué no la podemos perder?
Mira, has dicho bien en la presentación que el último viaje que hice fue Irak. Sabemos que es un país de plena guerra. Ahí, hace unos 15 años, había casi 2 millones de cristianos. Hoy no se quedan ni 300.000. Hemos realmente podido escuchar los testimonios de las personas que han perdido todo, sus escuelas, colegios, iglesias, casas, tenían que huir, abandonar todo y ahora viven en los campos de refugiados, solamente en Kurdistán, Irak, donde estuvimos, hay 120.000 cristianos viviendo en unas carpas, unas tiendas de campaña o viviendo en los edificios que no terminaron de construirse. Mira, la cuestión es que es escalofriante lo que está pasando, porque se viola a las mujeres, las niñas, incluso por un simple hecho de ser cristianas, se secuestra a estas niñas. Incluso la semana pasada en Naciones Unidas han mostrado un comunicado, han presentado un comunicado, una denuncia, diciendo que los islamistas del Estado Islámico, los terroristas, están decapitando, están crucificando o incluso enterrando vivos a los niños cristianos y a los niños de otra minoría religiosa que se llama yazidíes. de esto queremos hablar. Y además que no es tanto la conferencia, aunque lo llamamos así, pero será más un testimonio de lo que he visto, de lo que he vivido, porque este viaje a mí personalmente me marcó la vida. Estuve, como has dicho, en más de 60 países del mundo, pero este viaje, el último, fue el más significante para mí. Por eso quiero hablar, quiero decir lo que está pasando. Lo que no llega por otros medios de comunicación. Cadena COPE y unos cuantos más solamente hablan sobre este tema. Los medios callan. Entonces hay que denunciar estos hechos y sobre todo mostrar este testimonio, porque este testimonio realmente puede cambiar nuestra vida, y este testimonio nos puede de alguna manera ayudar a vivir bien nuestra fe, valorar lo que tenemos nosotros.
Oye, Cari, además de esta charla 6:30 en la catedral, tenemos otros actos.
Así es. Además del testimonio de Dominique, que creo que no dejará indiferente a nadie, pues también tenemos un Vía Crucis, pues porque nosotros como cristianos tenemos que orar por ellos y la oración nunca se pierde. Y habrá un Vía Crucis también en la catedral después de la conferencia.
Pues esta tarde nos vemos en la catedral para esta conferencia de Dominique Kustra y para ese Vía Crucis y la exposición también, aprovechar. Ya saben, durante toda esta semana exposición en la catedral sobre los cristianos perseguidos. Muchísimas gracias, Cari. Muchísimas gracias, Dominique.
Muchas gracias.
A vosotros. Gracias.
Y cuando es la 1:54, es momento de escuchar a nuestro obispo don Ciriaco Benavente, que pone voz a Teresa de Jesús con esas cartas en primera persona que escribe a cada uno de nosotros, nuestro obispo, en la piel de Teresa de Jesús.
Queridos amigos, os sigo contando de mi vida. Había fundado ya 8 carmelos y había ejercido de priora en todos ellos. De mis fundaciones os hablaré más adelante. Pero ahora, entre julio y octubre del año 1571, se me iban a complicar las cosas. El visitador me propuso el priorato de la Encarnación, a lo que me resistí. Entretanto, el mismo padre visitador me nombra priora del Carmelo de Medina, de donde poco antes había tenido que alejarme precipitadamente, bajo amenaza de excomunión. En la mañana del 8 de octubre tuve que viajar por obediencia de Medina del Campo a Ávila, donde el visitador me confirma como priora de la Encarnación de Ávila. Yo creo que esta fue la prueba más dura de obediencia a que jamás me vi sometida. Ya veis que no había sido designada por elección de las monjas, sino por nombramiento de los superiores. Había sido impuesta. Las monjas, que se vieron injustamente privadas del normal derecho de elección, se resistieron con todas sus fuerzas. Por eso, cuando bajé del monasterio de San José, mi primera fundación, acompañada del padre provincial y de la comitiva que nos acompañaba para la toma de posesión, nos impidieron la entrada cerrándonos la puerta a arreglar. Tuvimos que entrar furtivamente por la portezuela del coro bajo. Me encontré con una fortísima y clamorosa oposición, quizá no tanto contra la nueva priora como por la manera de imponerla. Gracias a Dios todo se aplacó cuando organicé la solemne toma de posesión del cargo en el coro conventual, colocando en la silla prioral la imagen de Nuestra Señora de la Clemencia y con la humilde plática pacificadora que les dirigí. Todo mi programa fue ejercer de madre y maestra. Procuré ante todo ganarme la voluntad de las monjas. Al mes exacto ya había paz y teníame mucho respeto. De las 130 que había en la comunidad, al menos 40 compartían plenamente mis ideales de oración y vida espiritual. Teníamos, eso sí, graves carencias económicas, pues las rentas del monasterio eran insuficientes para proveer a un mínimo de necesidades. Incluso las doñas pasaban hambre. Me apresuré a remediarlo. Llamé a la puerta de amigos y amigas pidiéndoles ayuda. Pedí hasta a mis mismos familiares, unos reales, aves. Todo venía bien, porque eran muchas las necesidades y había monjas enfermas. Recuerdo que al final del priorato del regreso de Segovia para hacer la entrega del cargo, tuve que escribir a la priora de Valladolid si podía prestarme unos reales, porque no llevaba ni blanca para regresar a la Encarnación. Creo que se hizo un buen trabajo de reforma en la Encarnación. Comencé despachando del convento a las inquilinas seglares tan numerosas. Retuve solo a las que atendían a las enfermas. Cuidábamos con esmero la liturgia y la asistencia al coro. Aproveché la primera cuaresma del trienio para poner a salvo el recogimiento de la casa, dando por cerrados los locutorios y enfrentándome con algún visitante inoportuno. He de decir que pese a la pobreza de la casa, yo misma di de comer a veces a algunos pobres vergonzantes que a nosotras acudían. Se cumplió la promesa del Señor que me dio esperanza de que esta casa iría mejorando. Bueno, cuidé especialmente la labor de los confesores. Por eso me propuse traer para este ministerio al mejor de los descalzos, a Fray Juan de la Cruz, que desde el convento del Carmen bajaba casi cada día al confesionario de la Encarnación. Poco a poco su labor espiritual se volvió tan intensa que me vi obligada a prepararle una de las casitas fuera de la cerca del monasterio para su residencia y la de Fray Germán, desde donde ambos ejercían su labor asidua y seriamente. En el año 1576 terminaba el priorato de mi sucesora, y esta vez la comunidad sí que se reúne para elegir priora. Presidía la elección el visitador Padre Jerónimo Tostado, y ocurrió de nuevo el alboroto de antaño, pero a la inversa. La mayoría de las electoras me dieron su voto, a lo que el presidente, según me contaron, se opuso con gesto rotundo, declarando nulos los votos. Es la elección que yo llamé machucada. Las monjas se rebelaron y el presidente las excomulgó. Me dio mucha pena de las pobres monjas, pero al modo alguno quise volver al cargo prioral. En cambio, Fray Juan, que en la votación no tuvo arte ni parte, pagó las consecuencias. En la noche del 3 al 4 de diciembre, es secuestrado por los calzados en su casita y es llevado esa misma noche a Toledo, donde queda recluido. Cuando tras 8 meses de prisión el secuestrado reapareció, recuerdo que comenté qué terriblemente trata Dios a sus amigos. Pero Fray Juan, a pesar de lo pasado, no mostraba ningún resentimiento, solo una paz admirable. Hasta otro día.
Actualizamos la información, Antonio.
La actualidad pasa por la Utrella de Cursillos de Cristiandad programada para este domingo a las 6 de la tarde en la Parroquia de la Purísima y por la charla de formación para agentes de pastoral prevista para el miércoles día 25 de 5 a 6 de la tarde en el Salón de Actos del Obispado. Este mes el tema es Cuidados Espirituales del Enfermo a cargo de Javier Mendoza, diácono del Pilar. También pasa por el jueves 26 a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Obispado. Será presentado el libro Vía Crucis de Lucrecia Serrano.
Antonio Jiménez estuvo en la redacción y en control Ángel Sánchez. ¡Nos vamos! ¡Adiós!